la carta a los Colosenses, capítulo primero. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas, hermanos fieles en Cristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Queridas hermanas, es Colosenses 1. Comenzamos estos ejercicios que los voy a hacer sobre la carta a los Colosenses. Es el año paulino, como sabéis, y el Papa pues nos invita a todos nosotros a que en este año reflexionemos de una manera especial sobre el tema de San Pablo. Son los 2000 años, cumple 2000 años San Pablo, y es un hombre que ha merecido la pena a lo largo de la historia, porque sencillamente ha configurado de alguna forma pues la teología y el sentir profundo de la Iglesia. ¿Por qué la carta a los Colosenses? Pues eso no lo sé. Es más o menos pequeñita, adecuada para unos ejercicios como estos, que pueden tener 8 o 10 charlas. Y bueno, pues vamos a ir adelante con ella. Hace unos días prediqué en San Sebastián, en el País Vasco, a las dominicas de clausura que hay allí, la carta a los Efesios, y esta sigue a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios es un poco más desarrollada, pero son dos cartas gemelas, escritas a la vez, escritas cuando Pablo ya era viejito. Escribió estas dos cartas y otra que se llama a Filemón, y las dos cartas las envió juntas. Él estaba en Roma, en la prisión de Roma, calculad por los años 61 al 63, y no había empezado todavía la gran persecución de Nerón, porque la persecución de Nerón, en la que Pablo murió, fue a partir del año 64. Pero bueno, ya estaban las cosas muy revueltas, y además, entre otras cosas, pues Pablo venía ya con la carga de una prisión desde Palestina. ¿Y qué sucedió para escribir estas cartas gemelas, que son preciosas? Sucedió que un tal Epáfras, uno de los compañeros de la predicación de Pablo, pues llegó a Roma y le trajo noticias de Éfeso, y le trajo noticias de Colosas y de Laodicea y Herápolis y todas aquellas ciudades que del Asia Menor, que ahora forman parte de Turquía. Le trajo noticias pues en general buenas, pero con problemas, con una serie de problemas, y esos problemas, esos conflictos, le dieron a Pablo ocasión para profundizar su doctrina. Los conflictos generan siempre cosas buenas, si realmente pues lo hacemos o se suceden desde buen corazón, y se trata de entender la obra de Dios incluso a través de nuestras disensiones, que muchas veces terminan en una síntesis mejor que lo que había hasta ahora. Si consideramos a Pablo, pues tiene tres grandes etapas a lo largo de su vida. La primera etapa de Pablo es esa etapa en la que él nos habla de Cristo, porque siempre Cristo es el tema de Pablo. Estaba como un poco chocho, como obsesionado, no tenía otra cosa dentro del corazón, nada. Ya no soy yo quien vive, dice, es Cristo quien vive en mí. Lo tenía metido hasta los tuétanos. Y la primera parte que nos enseñó de Jesucristo era el Cristo como sabiduría, sabiduría de Dios. Ahí entendió él, sobre todo en las cartas a los Corintios, nos lo cuenta, cómo Jesucristo era una sabiduría distinta, que ni los judíos ni los griegos la pueden entender. Porque los judíos piden señales, los griegos piden argumentos. Pero dice Pablo, nosotros desde Cristo crucificado no podemos dar otro argumento nada más que eso, la necedad de la predicación, el absurdo de la predicación. Pero realmente es absurda esta predicación, realmente no tiene salida, no tiene sentido, no tiene fruto. Y dice Pablo, no, es fortaleza para los que creen. Para unos parecerá absurdo, para los racionalistas griegos, que tienen muchísimo que ver con nosotros, porque nosotros somos muy racionalistas también. Vivimos en una época de un racionalismo tremendo, como veremos, supongo, a lo largo de todos estos días. Lo que no se entiende, la religión, todo, hay que someterlo a la razón. Pues no lo entiendo. Lo dicen hasta los niños pequeños. Pues no lo entiendo. Pero bueno, niño, dale un poco de cabida al misterio. Dale un poco de cabida a que las cosas pueden ser un poco más profundas que lo que tú puedas entender. Mira que si tuviéramos que entender todas las cosas, mira que si pudiéramos entender todas las cosas, qué pequeñitas serían las cosas. Qué pequeñito sería el mundo, qué pequeñito sería Dios, qué pequeñito sería todo si yo lo pudiera entender. Me aburriría de mi mundo. Si no hubiera más mundo que el de mis ideas, si no hubiera más mundo que el que yo puedo entender, pues vaya un mundo. Por eso dice Santo Tomás muy bien que lo de Dios es mejor que vaya por el corazón que por la inteligencia. Porque si va por la inteligencia y queremos pensar en Dios, le rebajamos, le sometemos a nuestro pequeño y estrecho modo de pensar. Mientras que si le amamos tal como es. No sabemos cómo, pero todo lo que sea yo lo quiero, todo lo que sea yo lo amo. Y cuantas más sorpresas tenga para mí Dios, pues mucho mejor todavía. Entonces, pues, Pablo nos habla al principio, en la carta a los corintios, las cartas a los corintios, las primeras cartas, en definitiva, todas. ¿Y por qué nos habla de eso? Pues porque, bueno, pues él tuvo sus experiencias, como tú y como yo, como todos nosotros. Tuvo la experiencia de Atenas. Él había tenido un principio bastante placentero en la predicación, por decirlo de alguna manera. Bueno, placentero Pablo nunca, porque tenía siempre a cantazo limpio. Siempre lo machacaban, siempre. Pero por lo menos de parte de los cristianos siempre recibió como buen trato. En Atenas iba también con esa mentalidad a predicar, no solamente en el Ágora. El Ágora era un sitio, como una plaza grande, donde cualquier charlatán podía poner su piedrecita o su silla, subirse y hablar. Pero Pablo, se conoce que habló allí varias veces. Y alguno pues le vio, dice, este es interesante. Y entonces pudo hablar en el Areópago. El Areópago era una parte del Ágora, pero selectiva. Ahí solamente podían hablar los admitidos. Y a Pablo lo admitieron, hablar en el Areópago. Y tuvo ese famoso discurso que lo habéis leído muchas veces, en los Hechos de los Apóstoles. Ese famoso discurso en que incluso citaba a los poetas griegos, etc. Pero no tuvo éxito. No tuvo éxito. Se convirtió alguno. Un tal Dionisio, pero los Hechos de los Apóstoles dicen no, fracasó Pablo, fracasó. A los pocos días recorrió esos 70 o 80 kilómetros que hay entre Atenas y Corinto y bajaba él probablemente andando por allá por el istmo hacia el Peloponeso, hacia abajo, a la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto es una ciudad como una gran capital, como una ciudad de enorme centro turístico y comercial en aquella época. Y Pablo en Corinto, cuando llegó, ya iba diciendo, ya era otro Pablo. Y ya les cuenta después a los corintios: cuando yo vine a vosotros, venía no con la sabiduría de los hombres, no con esa fuerza de los hombres que yo tenía antes, sino con... Y no quise ir a vosotros con esa sabiduría y esa fuerza, sino que iba en el poder del Espíritu. Y con el poder del Espíritu ya no me fiaba de nadie. Ahí tuvo que haber una conversión profunda en Pablo. Tuvo que haber un salto cualitativo de lo que él sentía en su corazón. Y con eso se le abrió el esquema con el que entendió mejor a Jesucristo. Que Jesucristo no es sabiduría humana. Que Jesucristo no se vende en el Corte Inglés. Que Jesucristo no se vende en ningún sitio donde los hombres estén ahí haciendo sus grandes propagandas. Que el corazón de los hombres le pertenece a Jesucristo resucitado, y mediante su Espíritu elige a quien le da la gana. Pero ese procedimiento va más bien en la línea del Espíritu. No es por la sabiduría humana, sino por otros métodos, por otra fuerza de Dios. Y es a los pequeños, a los que no saben, o los que no les hincha su saber, aquellos a los que él viene, a los que él llega. Y así entró Pablo en esa sabiduría nueva. En el capítulo tercero de la carta a los Corintios, la segunda parte, nos habla de que es que nosotros, hermanos, hablamos una sabiduría distinta, una sabiduría misteriosa, escondida, que no conoce la gente de este mundo, y no conocieron los príncipes de este mundo, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pues bien, las cartas a los corintios, todas estas cartas, nos hablan del Cristo como justicia de Dios. Otra justicia, otra forma de ver las cosas. Dios no acepta nuestras grandezas, ni siquiera nuestras ciencias y nuestras cosas, ¿no?, sino las que nos vienen por medio de Jesucristo. Cristo, dice Pablo, ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Después vino otra polémica. Y la segunda polémica, y de esa segunda polémica vinieron nuevas ideas y nuevas cartas. La segunda polémica fue con los judaizantes, que se llamaba. ¿Quiénes eran esos señores? Pues esos señores eran judíos convertidos al cristianismo. O sea, cristianos judíos, pero que no estaban despegados todavía del judaísmo y de la tradición judía. Y entonces decían que era necesario creer en Jesucristo, pero a la vez guardar todos los mandamientos de la ley de Moisés. Es decir, la ley era obligatoria, empezando por la circuncisión y todos los demás preceptos. Preceptos y prohibiciones, impurezas y todas estas cosas. Gracias a San Pablo, pues nosotros comemos chorizo, comemos morcilla, comemos ¿qué más? Jamón, cecina, el lomo y todas esas cosas, porque el cerdo era un animal inmundo, era un animal prohibido. Y dice Pablo, ¿qué prohibido? Aquí no hay prohibido nada. Nosotros somos en Cristo Jesús. Entonces, no hay ley. La ley ha sido cancelada. Ya la única ley, la única justicia, nos viene por Cristo Jesús. Y entonces, pues, escribe dos cartas fundamentales. Una carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, sabéis que era un pueblo que estaba, pues, Gálatas, son celtas, como los gallegos y los irlandeses. Un pueblo amable al principio, pero de fácil chaqueteo. Cambia fácilmente la... No digo los gallegos de ahora, pero vamos, de esa raza. Los gallegos de ahora, pues, serán distintos. Pero, digo yo, y los irlandeses y esta gente. Pero, bueno, pues así fueron. Recibieron a Pablo muy bien. Pablo les predicó un evangelio de gratuidad maravilloso. y al poco tiempo vinieron un grupo de judaizantes, por alguna parte dice, del partido de Santiago, por Santiago de los apóstoles radicales, en esta línea, del partido de Santiago, y convencieron a los gálatas de que no ese es el evangelio de verdadero, el de Pablo. Que Pablo además era un furtivo, que Pablo además era un intruso, que Pablo era un señor que... ¿Quién le había dado? No era uno de los 12 apóstoles. ¿De dónde había salido ese señor? ¿Quién es ese señor? Y claro, pues los pobres gálatas pues les convencieron. Y entonces pensaron que Pablo les había embaucado, que Pablo era un engañador. Y entonces cuando Pablo se entera de esto, estando en Éfeso, les escribe una carta y les dice, oh insensatos gálatas, pero ¿quién os ha embrujado? ¿Quién os ha hecho vosotros cambiar el evangelio? Pues yo os digo que aunque venga un ángel del cielo y os predique otro evangelio distinto del que recibisteis, del que yo os di, sea anatema, sea maldito el ángel del cielo, porque yo no recibí el evangelio de tal y cual, sino que lo recibí directamente de, bueno, lo que pone ahí, que pone la carta, impresionante toda la carta. Y después viene otra carta todavía mejor, pero sobre el mismo tema, que es la carta a los romanos. La carta a los romanos ya es, digamos, como la síntesis mejor pensada de lo que había dicho en la carta a los gálatas. La carta a los gálatas fue, digamos, como un exabrupto. Fue como un enterarse, coger la pluma y ponerles verdes a los gálatas. Ponerles verdes, pero con una doctrina y una experiencia maravillosa, claro, que nos sirve a nosotros hoy un montón. Damos gracias a Dios por los gálatas y porque fueron lo que fueron, tan pendencieros, tan flojuchos, que cambiaron tan fácilmente de evangelio, porque gracias a eso tenemos nosotros esta carta a los gálatas. Ya después se sentó Pablo más tranquilo durante unos 6 meses o así, y en esos 6 meses escribió como otra carta a los gálatas, ya universalizando, y le salió la gran carta a los romanos, en que ahí, sobre todo en los 8 primeros capítulos, pues nos habla del Cristo justicia y de la justificación maravillosamente. Sabéis que el Papa Pablo el que tenemos, Benedicto XVI, ha dado como unas 20 catequesis, enseñanzas sobre San Pablo 20 en estas audiencias del miércoles. Son preciosas, desde luego son preciosas. Y en algunas cosas, yo leyendo algunas de estas cartas, que no las he leído todas, he leído algunas, pero algunas veces he pensado que todo en los 20 siglos de Iglesia no se ha escrito algo tan impresionante como la interpretación que hace Benedicto XVI de la carta a los romanos, del tema de la justificación. Claro, es un papa alemán, y el problema que hemos tenido con los protestantes fue sobre el tema de la justificación, sobre la carta a los romanos. Lutero, ahí es donde él pues inició la gran separación, inició la gran discordia. El Papa pues es alemán y entonces lo lleva en la sangre eso, pero es católico, claro, y es Santo Padre, y entonces escribe desde el catolicismo cosas maravillosas sobre esto, ni siquiera contra Lutero, sino en la línea de la justificación tal como se debe entender. Y esa fue la segunda gran etapa, digamos, de Pablo. Y la tercera gran etapa, ya al final, ya como mayor, pues ¿cuántos años tendría? Sería por el año, vamos a calcular, 64, pues tendría 54 años, porque, ¿verdad? Pero ya viejo, ya se consideraba viejo. Sí. Y entonces pues ya escribía, digamos, como un anciano, como un hombre ya lleno de la sabiduría de la vida y, no sé, sobre un Cristo distinto, ya no era el Cristo de la sabiduría, ya no era el Cristo de la justicia, evidentemente sin eliminar a estos, pero una síntesis nueva que englobaba todo lo anterior, y ya es el Cristo que podemos llamar plenitud, el pleroma, plenitud de todas las cosas, en Cristo, en la humanidad de Cristo, el mundo entero cobra sentido, el cosmos entero cobra sentido, todo tiene sentido a través de la humanidad de Jesucristo, en él son recapituladas todas las cosas. ¿Y esto por qué? ¿Por qué le ha dado ocasión para hablar de esto? Pues miren ustedes, porque estos señores colosenses, gálatas, no, colosenses, efesios, y esta parte de Turquía tenían una especie de doctrina muy rara, procedente de ciertos temas judíos, y hablaban mucho de una cosa que se llaman tronos, dominaciones, potestades, principados, todas estas cosas, ¿no? Y para ellos esto era, según su cosmología, su manera de entender el mundo, pues eran seres muy importantes que regían a los hombres. Para que entendáis bien esto y entendáis bien la carta a los colosenses que vamos a hablar, pues os podéis imaginar el mundo de entonces. En el mundo de entonces existía Dios, pero entre Dios y los hombres, en el aire era muy importante para ellos. Digamos, como en el aire estaban los seres de segunda categoría, los ángeles y demonios, que guiaban la vida de los hombres, que influían mucho en la vida de los hombres. Y ahí estaban todo este tipo de potestades, digamos, de ángeles y demonios y todas estas cosas. Y les daban una importancia enorme, una importancia que muchas veces, pues, incluso configuraban la manera de comportarse de la gente. San Pablo en esta carta a los colosenses nos dirá y les reñirá diciendo: dejaros de fiestas, de plenilunios, de no comer esto o de comer esto, dejaos de esas cosas, que eso no ha de parar. La única realidad es el cuerpo de Cristo, dicen colosenses, y en Efesios ya más pensado, ya en vez de decir el cuerpo de Cristo, ya dice es la iglesia que es cuerpo de Cristo, ya un poquito más pensado, digamos. Y entonces, pues, ahí hay una visión nueva. Pero San Pablo es muy cuco. No se pone a discutir directamente, diciendo que no existen esas potestades y principados y dominaciones. No, lo acepta. Acepta ese terreno de discusión. Pero dentro de ese terreno de discusión pone a Cristo como cabeza de todo ello. De tal manera que Cristo ha sometido a todas estas potencias a su cortejo y las ha exhibido públicamente. La imagen que tiene Pablo en este momento es la imagen de cuando el emperador romano triunfaba en una batalla, pues eran cogidos prisioneros, pues, los reyes vencidos y los generales y toda esta gente, ¿no? Y entonces entraban en Roma en son de triunfo, y eran exhibidos los reyes vencidos, los pobres iban maniatados, y allí iban en la procesión, por decirlo así, pero como vencidos. Y Pablo tiene esta imagen para decirnos que Jesucristo, pues, ha vencido a todas estas potestades de los aires, tanto buenas como malas, angélicas como, y están todas sometidas a su poder, a su jurisdicción. Me ha sido concedido, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo. Y entonces para San Pablo era esencial que la figura de Cristo, digamos, como intermediario entre Dios y los hombres, nadie, absolutamente nadie, la cambiara y la estorbara. Porque claro, nosotros ahora lo vemos fácil, pero en aquella época no era tan fácil. Pablo no era nadie. hay una vida de San Pablo de un dominico, O'Connor me parece que se llama, que ahora se está comprando mucho en, yo la tengo, en las librerías, en San Pablo, etcétera. Es de hace poco, es un profesor de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de San Esteban, Escuela Bíblica de Jerusalén. Y este hombre le llega a decir que San Pablo cuando se murió era muy poco importante, muy poco importante. Eran conocidas sus cartas, incluso San Pedro pues las había de alguna forma, las había confirmado, pero que no tenía una repercusión muy grande. La repercusión grande la tenían los apóstoles. Fue en el siglo II, sobre todo San Ireneo, el que extendió las cartas de Pablo a la iglesia entera. No se sabe, la verdad es que no creo yo que fuera así. Pero también podemos sospechar que Pablo no era nadie todavía. Ahora sí, Pablo y Pedro pues son casi la misma cosa, pero es decir, son de una categoría similar, pero en aquella época no, Pablo no era nadie. Pero sin embargo, las cartas que escribió, la iglesia las ha asumido como su identidad más profunda, con lo cual quiere decir que Dios estaba hablando por medio de Pablo y en lo más profundo de sus cartas y de sus escritos. Y Pablo, pues, algo inaudito, era el enamoramiento que tenía de Cristo. O sea, para Pablo es Cristo, y no hay más que Cristo. Y bueno, pues, ¿a qué podemos aspirar? Nada más que a considerar un poco estas cosas que nos dice Pablo, precisamente porque a nosotros lo que nos interesa también es eso. Conocer a Jesucristo, el poder de su resurrección, como dice de los Efesios y como dice de los Gálatas, y llegar en nuestra vida a lo más profundo del tema. Pablo lo escribió ya viejito. Nosotros, todos los que estamos aquí, pues bueno, unos más y otros menos, vamos caminando un poco hacia nuestra plenitud también, hacia nuestro pleroma, ¿hacia dónde? Pues hacia un momento de nuestra vida en que ya no nos podemos andar con tonterías. Si hemos hecho tonterías hasta ahora, pues las hemos hecho, y no pasa nada. Son los principados, las potestades, los poderes, los rollos que hemos tenido y hemos creído que no es nada. Hemos creído, a lo mejor, como los jóvenes, que íbamos a cambiar el mundo y eso, pero resulta que el mundo pues no le cambia. Yo tengo 73 años en este momento, y el mundo en este momento yo creo que está tan mal como el día que nací. Pero no peor. No peor. Con lo cual sospecho que estará mejor. Porque si el mundo en apariencia no está peor, y las cosas, si no van a peor, o las cosas que están mal, si no se mueren, no van a peor. Todo lo contrario. Hay vetas por ahí que nos indican que Dios está sosteniendo toda la realidad. Y la realidad, cuando no se muere, es que está sostenida, y por lo tanto en crecimiento, y por lo tanto en perfeccionamiento. Nosotros estamos ya en una situación en la que, pues, sí, nos interesa volver a lo esencial, estar en lo esencial, y terminar nuestros días, vamos a decirlo así, sea cuando sea, sea dentro de los años que sea, terminar nuestros días en lo esencial. San Pablo, en esta época, habla mucho de la esperanza. La esperanza como virtud motivadora de todos los actos. Los jóvenes, y a mí me sucedió, y a vosotros me imagino, tenemos muchas esperanzas, pero la esperanza teologal no tanto. Tenemos esperanzas de este mundo, de las cosas de este mundo, de que cambie esto, de que cambie lo otro, de mejorar esto, de, yo qué sé, hacer el bien a los demás, ser solidarios, qué sé yo, muchas cosas, valores. Tenemos esperanza de todos los valores, la justicia social, yo qué sé, muchas cosas que están buenas, están bien, pero que en definitiva, pues, pasan los años, y después de pasar los años te das cuenta de que habrá que seguir luchando por esto toda la vida, toda la vida, pero nosotros nos vamos a ir. Y si habrá que seguir luchando por esto toda la vida y nosotros nos vamos a ir, por lo racional es que yo piense, bueno, es que yo me voy a ir. Y yo no me voy a ir cabreado porque la justicia social no se haya impuesto en el mundo. Si no se ha impuesto, por algo será. Dios sabrá. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es mi perspectiva esencial, personal. ¿Yo quién? ¿Y qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es mi tema en este momento? No me digan ustedes que nuestro tema en este momento es que se arregle la crisis mundial. Sí es mi tema. Porque soy solidario de la humanidad y de todo esto, pero en definitiva, pues, oye, yo no llevo la historia, ni llevo las cosas. Y sin embargo, mi historia va caminando. Mi historia no me la para nadie. No me la para ni la crisis mundial, ni nada. Mi historia y mis días, que dicen los salmos, son una lanzadera y veloz, muchas veces, pues sigue adelante. Entonces a mí me interesa lo esencial, volver a lo esencial. ¿Y cuál puede ser lo esencial? No hay otra cosa, no hay otra cosa absolutamente esencial nada más que Jesucristo. Y nada más que Jesucristo, y es lo único esencial. ¿Quién conoció a Jesucristo mejor que Pablo? Pues puede ser que haya habido alguien que lo haya conocido mejor que Pablo, pero expresado como Pablo, yo no conozco a nadie. Expresado como Pablo, un hombre que pueda decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Pues miren ustedes, entonces nos interesa Pablo, nos interesa meditar Pablo. ¿Qué tendría en el corazón este Papa cuando declaró el año este Paulino? Yo creo que esto, de sobre todo después de escucharlo en sus charlas. Evidentemente algo de esto tenía que tener. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues San Pablo no es un objeto de estudio, así digamos. Unos ejercicios como estos no es un cursillo. Yo no vengo a dar aquí cursillo. No penséis que yo vengo a dar un cursillo para que sepáis más. No. A mí no me interesa que sepáis más ni de San Pablo ni de Jesucristo. No me interesa, porque no es en la línea de la inteligencia, de la razón y ni siquiera de la fe en la que voy a hablar, voy a hablar en la línea de la vivencia, de la experiencia, voy a hablar en la línea del amor, de la bienaventuranza, de la felicidad, del cariño, si queréis, en la línea fundamental de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues la esperanza es una virtud distinta de la fe, que muchas veces decimos, va, la fe es la esperanza, lo mismo que no. Santo Tomás tiene genialidades, también tiene otras cosas que no son geniales, o sea, yo no soy un sublimador de nadie, pero una de las cosas que tiene Santo Tomás muy geniales es su tratadito sobre la esperanza. Y entre otras cosas tiene de bueno, ¿sabéis qué? Que Santo Tomás coloca la esperanza, la virtud de la esperanza, o si queréis, mejor que virtud, porque llamar a las tres experiencias teologales, llamarlas virtudes, es desafortunado llamar virtudes a esas tres grandes experiencias, porque la virtud para nosotros siempre es una cosa como que exige esfuerzo de nuestra parte, y bien, pero no, son tres vivencias, tres dones, tres gracias súper especiales de Dios, las grandes vivencias que se llaman fe, esperanza y caridad. Y Santo Tomás tiene el gran acierto de colocar la virtud de la esperanza, vamos a utilizar el lenguaje de siempre, la virtud de la esperanza en la voluntad, no en el entendimiento, en la voluntad. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir una cosa muy bonita. Con la voluntad no se entienden las cosas, pero se las quiere. Con la voluntad no se comprenden las cosas, pero se las ama, se las desea. La voluntad es la potencia del deseo, del querer, del amar, no del entender. Si os das cuenta, son líneas distintas, son pistas, como dicen ahora, distintas de comprensión. Unas cosas se comprenden con el corazón, otras cosas se comprenden de forma distinta con la inteligencia. La fe va más bien en la línea del conocimiento, de la inteligencia. La esperanza, o la esperanza va más bien en la línea del deseo y del amor. ¿Y cuál es el objeto de la esperanza? El objeto de la esperanza es el futuro. Creer lo que no vimos, o esperar en lo que no conocemos, no sé cómo definirlo. Pero con otras palabras, el objeto de la esperanza es la felicidad, el bien. El bien. ¿Cuál es el bien fundamental de todos? Sobre todo llegados a cierta edad. ¿Cuál es el bien fundamental de todos? Pues el bien de la salvación eterna. Si lo ponemos en cristiano, el bien de la resurrección, el bien de la nueva vida, el bien del cielo. Y el cristiano que no tenga esa esperanza de una vida nueva, de una resurrección, de un algo más allá de la muerte, pues carece de esperanza. Si carece de esperanza, es poco cristiano. Volver a lo esencial en la esperanza, ¿qué significa? Aumentar el deseo de la bienaventuranza eterna. Aumentar el deseo de los bienes del cielo. Yo he escrito un libro, el último que he escrito, sobre una viejita que se llama Concepción Andreu, que murió el año pasado a los 101 años, a punto de 102, y con una vejez terrorífica. Ya os contaré más si es el caso. No tenía ninguna gana de morir en el espíritu, pero en la carne estaba destrozada. Yo mismo le pedía a Dios alguna vez, pero llévatela a ellos. Si es que es una piltrafa humana en todos los sentidos, la piltrafa humana. Pero ella no quería morir. Y me decía a mí, no pidas eso a Dios. Que un minuto en esta vida de encarnación, de sufrimiento, de entrega, vale millones de mundos. No me quites ni un segundo de la vida que el Señor quiera para mí. Yo sé que me quieren hacer la tanasia, la llamaba así, me quieren hacer la tanasia, pero me resistiré todo lo que pueda. Y se resistió de una forma que no podéis imaginar. Los 5 últimos días, murió el jueves santo del año pasado, el día 20, el año pasado fue el 20 de marzo, fue muy tempranito el año pasado, y esta mujer pues le dio el ataque último, por decirlo así, el domingo de Ramos por la tarde. Y entonces apareció la médica, y bueno, como estaba tan mal, pues a sedarla con todo, ya para que se muera sin conocimiento. La eutanasia. Eso es la eutanasia. Y yo llegué, porque estaba en Burgos, estaba por fuera, llegué cerca del Escorial, en una residencia donde estaba, pues el lunes por la tarde. Cada 3 horas le metían un jeringazo impresionante de Valium y de morfina para dormir a un caballo. Y cada 3 horas. Y cuando se confesó conmigo por la tarde, llegué, me dice, me han querido hacer la eutanasia, pero ni un solo segundo he perdido la conciencia. Yo me quedé admirado. No pudieron en los 5 días hacerla perder la conciencia. La médica ya al día siguiente dijo, bueno, esto es un caso que yo me retiro de este caso porque yo no lo entiendo. Tenía un poder y una gracia de Dios tremenda. Bien, por esta mujer, que es a lo que iba, todo su don era, el don de la esperanza para ella era el bien del cielo, el deseo del cielo. Entonces era una cosa tan maravillosa que te lo transmitía. Y a mí me hizo pensar, pero Chus, tú, ponte en lo esencial. Yo. Tú suponte que te mueras ahora. Y vas directo a la puerta del cielo. ¿Qué te dirá San Pedro? Oiga usted, señor, ¿pero usted quiere entrar aquí? Pues sí. Pero si en toda su vida no ha pensado nunca, ni ha deseado los bienes que hay aquí. Si usted ha estado en otros rollos, ha estado pensando en miles de cosas. No ha tenido ni un momento para desear lo que hay aquí. ¿Cómo me presento yo en el cielo sin haberlo deseado? Y como nosotros somos tan duros en esto, pues mi madre no vivía así. Mi madre y la gente de mi pueblo no vivía así. Mi madre y la gente del pueblo tenía una educación y un don de la esperanza mucho mayor que nosotros. Y la gente que se moría en mi pueblo, se les hacía todo. Y todo el mundo le agradecía. Desde la unción de los enfermos hasta la recomendación del alma, que era tan tenebrosa. Sal, alma cristiana, esas cosas. Pero la gente lo agradecía. ¿Y por qué lo agradecía? Pues porque tenía el don del Espíritu Santo y la conciencia de que iban a hacer un viaje maravilloso al otro mundo y necesitaban esos refuerzos de gracia. Lo necesitaba. Pero ahora, padre, hágale lo que quiera, pero que no se entere, ¿eh? Eso le dicen al cura cuando va a poner la unción de los enfermos. Pero que no se entere. ¿Cómo que no se entere de qué? De que se va a morir. Pero entonces, cuando llegue donde San Pedro, ¿para qué le ha valido estos remedios que yo le doy? Sí. No solamente se tienen que enterar, sino que lo tiene que asumir, lo tiene que vivir, lo tiene que desearlo en profundidad. Bien. Pues Santo Tomás colocó la esperanza en la línea del deseo. Y por lo tanto, en algo que debemos de desear mucho durante toda la vida. El bien de Dios, el bien del cielo. Tenemos que rezar mucho para que el Espíritu Santo nos ilumine a todos nosotros y nos dé a entender el misterio profundo de nuestra vida desde la perspectiva de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana ya es esperanza de las cosas de este mundo. No solo es esperanza del más allá. Es esperanza de caminar hacia el bien, de la perfección. Es esperanza de todo esto que hemos hablado, del amor en este mundo, de la solidaridad, de la justicia, de que los pobres sean atendidos. Todas estas cosas son parte de la esperanza cristiana, que no solamente desea los bienes últimos, escatológicos, del más allá. Lo escatológico es lo final, lo de la otra parte. Cierto, pero lo que no puede fallarnos es lo escatológico, lo final, lo del más allá. Pues, ¿por qué? Pues miren ustedes, porque yo por lo menos estoy llegando a una edad ya que me interesa lo escatológico, me interesa lo esencial. Mi madre no lo pronunciaba con las palabras que lo digo yo, pero seguro que lo vivía mucho mejor. Y Concepción Andreu, esta viejina, pues igual, no lo decía con las mismas palabras, pero la vivencia del Espíritu Santo no necesita formular las cosas tan bien. Aunque te las meta en el corazón y tú las vivas, pues ya está. Porque entender y formular no todos lo sabremos hacer muy bien. Pero amar el corazón, ¿quién lo tiene mejor? ¿Quién puede decir que yo tengo un corazón más amante y amoroso que el tuyo? Yo no lo puedo decir. Yo que sé cómo es tu corazón. Ojalá sea grandísimo en el don de Dios y en la fuerza de Dios. Es gloria al Señor.